Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es un gusto para mí, estimados oyentes, estar con ustedes una vez más. Así que les saludo y les animo a que sigan con nosotros, creciendo en la relación, en la comunión con Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Lo que hemos leído es prácticamente la oda del perezoso. Ahora, ustedes que han estado quizá en Tierra Santa, podrían ver esto. Habrán podido contemplar esas paredes de piedra que rodean los viñedos y demás. Con frecuencia están muy bien ordenadas. Pero para el holgazán, la pared de piedra está, por supuesto, totalmente desarmonizada. Está rota, podríamos decirlo así. Continúa diciendo, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es esta una lección del holgazán. Entramos ahora, estimado oyente, en el capítulo 25. Es interesante que estos proverbios fueron compilados por Ezequías cuando él se convirtió en rey. Fue allí que fueron añadidos al libro de proverbios por los escribas de este rey. Durante el periodo del reinado de Ezequías hubo un gran avivamiento. Antes de él, el reino había llegado al punto más bajo. Estaban en lo peor en cuanto a idolatría, en cuanto a todas esas condiciones. Cuando Ezequías comienza a reinar, hubo un verdadero avivamiento espiritual. Hubo un movimiento nacionalista entre el pueblo, en donde usted ve personas realmente interesadas por la palabra de Dios, usted se da cuenta que ha ocurrido un avivamiento. ¿Por qué? Porque un avivamiento espiritual siempre trae un renovado interés por la palabra de Dios. Así que los escribas del rey Ezequías comenzaron a buscar la palabra de Dios, comenzaron a buscar en las escrituras y se hallaron con estos proverbios y los añadieron al libro de proverbios. Así que, si usted lee el versículo 1 del capítulo 25, allí se lo explica todo. Dice así, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estos encontraron los proverbios y los copiaron, los añadieron al libro de los proverbios de Salomón. Comienza el versículo 2 diciendo, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Cuánto ha encubierto Dios de su propia sabiduría y entendimiento y de su poder? Los secretos del universo encubiertos por Dios. Con todo, la honra de un rey es buscar en un asunto. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, no hay investigación, dice el versículo 3. Los versículos 4 y 5 van unidos, dicen, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Tenemos allí la remoción de la escoria de la plata. Sabemos que el día viene cuando Dios habrá de testear todas nuestras obras por medio del fuego y la escoria será quitada cuando estemos de pie delante del rey. Él ha de establecer entonces su reino en justicia. Toda la escoria será quitada. A partir del versículo 6 leemos, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Recuerda, Jesús dijo en cierta oportunidad, cuando se les pida venir a una fiesta, no vayan y tomen la mesa más honorable y la silla más honorable, siéntense en un lugar menor. Es mucho mejor que el anfitrión venga y le diga, ven y siéntate aquí, en lugar de estar sentado en un lugar de prominencia, y que venga el anfitrión y le diga, escuche compañero, está en el lugar equivocado, baje de allí. Por eso Jesús realmente más o menos está tomando esto que dijo Salomón. Mejor es que se diga sube alto, más que usted tenga que ser puesto en un lugar más bajo en presencia del príncipe. El versículo 8 de Proverbios 25 nos dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. El versículo 11 es un versículo muy pintoresco. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ahora, no sé si son deliciosas las manzanas de oro con figura de plata. Lo que sí sé es que quedarían muy lindas. Eso está puesto en este sentido. Algunas personas tienen el don de decir lo justo en el momento adecuado. ¿Se da cuenta? Usted puede tener una clase de situación que puede ser muy explosiva. Está todo el mundo tenso. Y alguien con este don viene, dice lo adecuado y todo se vuelve calma. Y usted piensa, tiene razón. Simplemente está esperando que toda esta cosa termine. Allí viene justamente esa palabra en medio de todo eso que uno quiere que concluya definitivamente porque está todo tan tenso, tan convulsionado, y aparece esa palabra que se habla adecuadamente. ¡Cuán glorioso es algo así! Dios nos dio este regalo de poder decir lo justo en el momento adecuado. Ahora, no sé por qué es que muchas veces, aunque sabemos lo correcto para decirlo, es tan difícil decirlo. ¿Qué clase de perversión es esa cuando sabemos decir lo correcto y tenemos tanta dificultad para decirlo? Aún en el caso de nuestra propia familia, con nuestra propia esposa, en ocasiones tenemos dificultad para decirle a ella lo que debemos decir. En mi caso no sé por qué tengo esa dificultad. Es una especie de bloqueo, de incapacidad para decirlo justo en el momento justo. Hay muchas ocasiones en que podríamos, diciendo lo correcto, hasta cambiar toda la atmósfera de la casa. La palabra dicha como conviene. Esto es glorioso. Muchas veces, aun cuando sabemos esa palabra, no la decimos. Y eso no es una virtud. De hecho, está probablemente mal dejar algo en estado de irritación cuando usted tiene palabras para que eso pueda cambiar. Muchas veces me enojo tanto conmigo mismo por lo que sé que debería hacer y no hago. Eso me deja mal. El verso 12 nos expresa, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Bien, ahora aquí hay algo interesante para considerar. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Se da cuenta? siéntate allí y allí tienen cosas que quieren hacer y uno los entretiene y ellos están deseando que uno salga, se vaya y tienen cosas que quieren hacer, pero uno está de aquí para allá, ¿no? Y no puede ser así. Es decir, uno debe saber ubicarse. Quita tu pie de la casa de tu vecino. Hay que saber cuando uno va, cómo comportarse y saber el tiempo de irse. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Estimado oyente, alguna vez ponga vinagre sobre el jabón para hacer la prueba. ¿En qué solemos poner vinagre? Bueno, podríamos decir bicarbonato de sodio es lo correcto. No, pero yo le digo, ponga vinagre sobre el jabón. Porque dice aquí, el vinagre sobre el jabón, así es el que canta canciones al corazón afligido. Allí tendrá una figura visible de lo que dice aquí la palabra de Dios. El verso 21 establece, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. El apóstol Pablo cita esto en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12. Si su enemigo está hambriento, dele pan para comer, en el versículo 20 de ese capítulo. Volviendo a nuestro estudio del capítulo 25 del libro de Proverbios, a partir del verso 21, dice, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahora, es interesante, ¿qué significa esto? Creo que hace referencia, más bien, el poner ascuas de fuego sobre su cabeza, la costumbre que se tenía, aquel que no tenía posibilidades, que era pobre y no tenía posibilidades de tener carbón para encender, pasaba por la puerta de los demás y aquellos que tenían ponían sobre el brasero que llevaba sobre su cabeza, le ponían brasas para que llevara para su casa y así pudiera calentarse. A eso creo que hace referencia. El versículo 23 del capítulo 25 nos dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Alguien anda calumniando por allí. Simplemente mírelos de mala manera. Eso ha de pararlos. La ira sanciona una lengua detractora. La hace detener. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ya hemos tratado este asunto. Pero estos hombres que eran escribas lo copiaron. Evidentemente sacaron provecho de esto. El verso 25 nos dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y luego esto último, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sí, estimado oyente, un hombre que no tiene gobierno sobre su espíritu, un hombre que siempre está librando su temperamento, es como una ciudad indefensa, una ciudad que está derribada, sin muros. Tendríamos que orar, oh Dios, ayúdanos a que podamos gobernar nuestros propios espíritus. El verso 1 del capítulo 26 dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. La cuestión acerca de la nieve en el verano y la lluvia en la siega es que ambas están fuera de lugar, fuera de tiempo. Así que la honra está fuera de lugar en lo que al necio tiene referencia. Simplemente es algo que está fuera de lugar. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El vuelo de la golondrina parece un vuelo errático. La palabra traducida pájaro es la palabra que dio lugar a esta palabra gorrión. La idea es que si una persona trata de maldecirle sin causa, usted no se preocupe. No se cumplirá nada de lo que dijo, no pasará de ningún modo. Muchas personas se preocupan porque alguien los amenazó, o porque los maldijo, o les dijo alguna clase de embrujo. No se preocupe por eso. Esa maldición no ocurrirá. Ahora, ahí no dice algo que usted merezca, pero una maldición sin causa no vendrá. El látigo para el caballo, el cabestro para el ano y la vara para la espada del necio. Así que él no tiene realmente mucho cuidado del necio, porque la espalda del necio, dice la vara para la espalda del necio, no se preocupa mucho por el necio, más bien lo mira con ojos duros. Los próximos dos proverbios parecen ser, ante nuestra mirada, un poco inconsistentes, porque dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero lo que está diciendo es, en otras palabras, no se entrometa a pelear con un tonto. Es una pérdida de tiempo. Hay algunas personas con las que usted nunca debería discutir. Así que no le responda al necio conforme a su necedad. ¿Hacen un comentario necio? Bueno, y si usted hace algún comentario necio conforme a su necedad, él comienza a verlo como que usted es de su misma categoría. ¿Se da cuenta? El siguiente proverbio es, como digo, parece estar diciendo lo opuesto, pero en realidad no. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, si usted le responde a un necio, respóndale como merece la necedad que ha declarado, derribando esa declaración que él hizo. A menos que piense, oh, soy tan sabio y sea sabio en su propia opinión. Así que si usted le responde al necio, creyéndose usted muy sabio, estará dentro de la categoría de él. Pero si usted le responde al necio, respóndale como merece lo que él ha declarado, corrigiendo lo que ha declarado para que él no crea que es sabio. El versículo 6 nos dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Podríamos decir que está expresando, ¿qué valor tiene eso? Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Y claro, sería estúpido atar la piedra en una honda. Usted pone la piedra allí, la envuelve, la ata, y puede estar girando, tratando de tirar esa piedra siempre, pero esa piedra no va a salir porque está atada. Así que es una cosa ridícula, atar la piedra a la honda. También es ridículo darle honor a un necio. En el versículo 9 nos dice, espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Se piensa esto como espina clavada en la mano de un borracho. Esto no significa que un borracho tiene la mano agujereada por la espina y no se da cuenta de eso, sino que el borracho tiene la espina clavada allí y tiene esta espina en su mano y eso lo puede poner bravo, muy peligroso, porque él no se da cuenta de lo que pasa y quizás se pueda enojar mucho con el que pase por allí cerca, porque él tiene esa espina en la mano. Y eso lo hace una persona peligrosa. Así que una parábola en la boca de un necio puede ser una cosa muy peligrosa. El verso 10 nos dice, como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. En otras palabras, han de tener su merecido a su tiempo. Y culminando este día, tenemos el versículo 11, que nos dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro parece que hace referencia a este versículo en particular cuando en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, habla acerca de algo que tiene que ver con el perro que vuelve a su vómito. Y le recomiendo a usted, estimado oyente, estimada oyente, que lea ese pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 22. Sería muy oportuno que le diera lectura a este pasaje luego que concluya nuestro programa de este día.